En Onda Vasca, El Primer Café.
Ocho y 38, primer café que nos tomamos con la colaboración de Fiat Seguros, que te ofrece soluciones para anticiparte a cualquier contratiempo con seguros para ti y para aquellas personas que te importan. Primer café que además vamos a compartir también con la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco, Olatz Garamendi. Señora Garamendi, egunon, muy buenos días.
Egunon, muy buenos días.
Bueno, teníamos un listado de cuestiones por las que le queríamos preguntar directamente de su competencia, vamos a decir, de su ámbito, pero queremos empezar aludiendo a ese terrible asesinato machista que se producía ayer en Bilbao. ¿Cómo ven las instituciones? Imaginamos que con preocupación, que bueno, pues que esta lacra, por desgracia, todavía continúe, ¿no?
Sí, la verdad es que más que preocupación, ¿no? Ante este tipo de situaciones, ante un asesinato de este calado, ante estas actuaciones de violencia machista, la verdad es que te quedas, bueno, primero, a mí me suele ocurrir que te da una sensación terrible de rabia y una absoluta tristeza, y lo primero que piensas es, por supuesto, en la familia y los allegados de esa persona. Y luego piensas, ¿no? Piensas que es una terrible lacra. Hay que apartar a esas personas y tenemos que ayudar a esas mujeres, pero no solo haciéndonos eco cuando ocurren estas cosas, sino también cuando vemos cualquier tipo, cualquier atisbo de actitud machista, etcétera, porque en definitiva toda la sociedad tenemos que ir unida para que desaparezcan, para que este tipo de personas no tengan cabida en nuestra sociedad. ¿Qué voy a decir? Pues una condena total y absoluta a una barbaridad como la que ha ocurrido, ¿no?
Vamos, ya si le parece con otras cuestiones, porque esta semana teníamos la reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico, además, para, bueno, concertar cuestiones importantes, ¿no? Como el tema de los gravámenes de las eléctricas, de la banca y también el impuesto de las grandes fortunas aquí en Euskadi.
Sí, así es. Nos reunimos antes de ayer, efectivamente el martes tuvimos esa comisión mixta y bueno, llegamos a un acuerdo con la Administración del Estado en la que bueno, se concertaban efectivamente ese impuesto para las grandes fortunas y también habilitábamos o suscribíamos un acuerdo en torno a esos dos nuevos gravámenes, ¿no? El de las energéticas y el de la banca. Como aspecto destacable, pues yo creo que es muy importante destacar que el impuesto a las grandes fortunas que se ha concertado en definitiva, la capacidad legislativa para normar este impuesto, obviamente, queda en manos de las instituciones forales, en este caso de las Juntas Generales, que son las que tendrán que determinar cuáles son los aspectos y cómo es la reglamentación de este nuevo impuesto. Tampoco tenemos que olvidar, y esto es importante señalarlo, que en Euskadi, dentro de nuestro régimen fiscal y financiero propio, tenemos nuestro impuesto de patrimonio. Y en cuanto al resto de los otros dos gravámenes, pues efectivamente se trataron cuáles iban a ser el destino de esos ingresos por los dos gravámenes y bueno, fue una reunión que entiendo es que es muy positiva porque de alguna manera bueno, recalcamos y subrayamos ese aspecto tan esencial que es el de pactar en todo lo que tenga que ver con la fiscalidad de nuestro país.
Y luego también el término de que quiero decir, la cuestión de que Euskadi tenga potestad, ¿no?, para definir al final en qué términos se pueden aplicar estos tributos.
Claro, es que no puede ser de otra manera, no podría ser de otra manera porque obviamente y en materia de tributos dos de ellos son gravámenes, pero el impuesto a las grandes fortunas es un impuesto y como tal es competencia por la ley de concierto económico, se tiene que decidir en la comunidad autónoma de Euskadi. Por lo tanto, esa capacidad legislativa que se nos atribuye no podía ser de otra manera, pero hay que pactarla, como bien sabemos, en el ámbito de la comisión mixta de concierto económico.
Consejera, no sé si igual tendríamos que hacer casi un poco explicación para el común de la audiencia, sí. Porque no sé si hay diferencias entre el impuesto de las grandes fortunas y el impuesto de patrimonio. ¿Son exactamente lo mismo?
Pues sí que es cierto que hay que hablar para la ciudadanía y a mí me parece muy interesante porque hablamos de los términos que se hacen difícil de entender. El impuesto de patrimonio lo conocemos todos porque no está vigente en todas las comunidades autónomas, pero nosotros sí que lo tenemos. Y el impuesto de las grandes fortunas es algo que, como te decía, es algo que van a tener que regular ahora o las Juntas Generales. Entonces, por este momento todavía no sabemos en qué términos lo regularán. Tendremos que esperar todavía un poco.
Vamos con tema de transferencias. Bueno, estaba ahí sobre la mesa una de las que se ha hablado mucho últimamente, la transferencia de cercanías. ¿Cómo está Minuto y resultado, le pido.
No hay avances. Me explico. Efectivamente, una de las materias que tenemos entre manos es el de ferrocarriles de cercanías. Ciertamente es una materia en la que más hemos trabajado, pero yo voy a hablar, como me decías hace un minuto, voy a hablar para la ciudadanía y voy a hablar para que se me entienda. Hemos remitido una serie de alegaciones. Primordialmente, nosotros lo que pretendemos es que la materia del traspaso de ferrocarriles vaya en dos espacios, ¿no? Un espacio es el de los servicios de cercanías y otro abarca también algunas infraestructuras. Bien, además de esto, porque entendemos además que las infraestructuras son necesarias para que tengamos podamos abarcar las verdaderas necesidades de la ciudadanía y además haya una cohesión territorial. Además nos hemos encontrado con un problema, efectivamente, en cuanto a la financiación. Nosotros veíamos que esta, como otra transferencia, tenía que venir a través de la norma del concierto económico, el cupo, etcétera. Y bueno, en ese noviembre, cuando entramos en esa parte del debate, en ese momento, bueno, remitimos una serie de alegaciones para volver a plantear y poder dilucidar estos temas que estaban en discusión. Y a fecha de hoy todavía no tengo esa respuesta. Y digo que paralización, y hablo de desesperación, o no desesperación, sino decepcionante, actitud decepcionante, porque ya el año pasado, recuerdo que en septiembre, cuando me reuní con la ministra de Política Territorial, hablaba de que en diciembre podríamos tener cerrada esta materia. Ya en julio o en junio, no recuerdo bien la fecha, en el marco de la CARUE, cuando aquí en Leioa tuvimos una reunión, la ministra también hablaba de octubre. Estamos en diciembre, estamos en final de año, quedan 2 días. A ver si hay alguna sorpresa en 2 días. Pero no puedo decir otra cosa que decepcionante, sobre todo porque nosotros es una materia que hemos trabajado mucho y hemos impulsado todas las vías para poder dilucidar todas las cuestiones que estaban encima de la mesa.
No, y al final, que como dice, el anuncio parecía inminente.
Sí, yo el anuncio lo he escuchado. No habréis oído que yo he anunciado nada, porque intento ser prudente en este sentido. Creo que la ciudadanía merece tener información fehaciente. Y en este sentido, hoy lo digo así de claro, porque efectivamente todos los plazos que se nos han adelantado no se han cumplido. Y yo creo que hay que decirlo con claridad. En este sentido, la Administración del Estado no está cumpliendo con la palabra dada. No está cumpliendo con la palabra dada ni en esta ni en el resto de traspasos que tenemos pendientes. No hay que olvidar una cosa. Cuando hablamos de traspasos pendientes, no estamos hablando de que se trate de unas materias que nos tenga que conceder, nos tenga que ceder, nos tenga que el Estado, no. Se trata de unas competencias que son nuestras, que están en nuestro Estatuto de Guernica y que, por lo tanto, la Administración del Estado esté ejerciendo unas competencias que deberían de realizarse por nuestras administraciones y gestionadas desde aquí. Por lo tanto, está usurpando esa esfera de la actuación del servicio público. Quiero decir con esto que, bueno, la palabra dada es muy importante, pero además la palabra dada en el cumplimiento de algo que obviamente es de obligado cumplimiento por la Administración del Estado, pues la verdad es que esa decepción está ahí.
Pues fíjese que mi siguiente pregunta era si se había avanzado en alguna otra cuestión. ¿En alguna otra materia?
Pues hemos estado trabajando, ya sabes que desde principios de año habíamos remitido seis propuestas ya de una manera proactiva. Cuando desde el otro lado no existía ese avance en el proceso transferencial, hemos avanzado propuestas sobre diferentes materias. He tenido la oportunidad, eso es así, de hablar también con el ministro Escrivá y, bueno, después de la reunión que mantuvo con el Endacari sobre, bueno, materia de migración, etcétera, y estoy también a la espera. La materia de migración, por ejemplo, es que yo he oído en ocasiones que las materias que quedan por transferir son materias menores. A mí las materias que quedan por transferir, siendo todas y cada una importantes, me parecen vitales. Este es un ejemplo. Estoy hablando de migración. En este momento, con el fenómeno migratorio y que nosotros desde Euskadi atendemos a esas personas que vienen a nuestro país, lo que estamos solicitando es una competencia que es de puro derecho laboral y que sería competencia nuestra, el traspaso de la autorización para los contratos iniciales de trabajo de los extranjeros que llevan a Euskadi. y poder gestionar ese primer contingente de personas extranjeras trabajadoras en Euskadi. Entiendo que necesitamos esas herramientas para atender de una mejor manera a estas personas. Y ya te digo, es una materia que no debería de ser objeto de una gran problemática. Bueno, pues también seguimos a la espera, pues también está ahí el tema. Entonces, desgraciadamente, y siento tenerlo que decir así, no se está cumpliendo la palabra, y eso va a detrimento, en definitiva, en detrimento de la capacidad de gestión que tenemos para con nuestros ciudadanos y ciudadanas. La gestión cercana, la gestión con el conocimiento, incide directamente en una mejora en el progreso de la sociedad. Por lo tanto, pues bueno, pues no hay un cumplimiento, ¿no?
Claro, y todo esto al final lo que hace es que vaya a ser, iba a decir prácticamente imposible, pero bueno, imposible directamente que se cumpla el propio calendario de transferencias, ¿no?
El calendario de transferencias, yo recuerdo que recién llegada a este cargo, a esta responsabilidad, ya en octubre del 2020, la ministra Darias entonces me remitió un calendario con una nueva calendarización. Ese calendario culminaba ya hace tiempo, no se ha cumplido, el calendario no se ha cumplido. Pero el calendario además tenía otra razón de ser, y es que establecía un listado de materias a tratar. Bien. Esas materias hay que negociarlas, hay que tratarlas, hay que hablar de ellas. Además fue a instancias del propio gobierno. Por lo tanto, no entiendo por qué no existe esa voluntad de llevar a cabo lo que uno mismo ha puesto encima de la mesa. No se ha cumplido el calendario. No obstante, también he de decirlo, no vamos a parar en el empeño, y es porque tenemos la certeza de que efectivamente estas cuestiones, estas materias tratadas, gestionadas, este servicio público desde Euskadi es una manera de mejorar todos estos servicios. Antes hablábamos de ferrocarriles, los ferrocarriles, nosotros queremos la materia de ferrocarriles, que además es una materia que luego su gestión es compleja, es difícil, pues porque queremos mejorar esas líneas, queremos mejorar esa habitualidad. Queremos que los ciudadanos tengan un mejor servicio de ferrocarriles con todas las dificultades que eso entraña. Pero obviamente la otra parte tiene que estar dispuesta a sentarse y a cumplir con lo que dice el Estatuto de Gernika.
En este sentido, consejera, ¿hay novedad sobre la comisión permanente que pidió el Lehendakari?
La comisión permanente que efectivamente pidió el Lehendakari allá en el debate de política general en septiembre, y además con muy buen criterio el Lehendakari pedía un foro, una comisión en la que pudiéramos acometer hasta la culminación del Estatuto de Gernika, sin que precisamente, como está ocurriendo ahora, sea una de las partes, en este caso la Administración del Estado, la que pueda decidir al albur de los intereses que cada momento pueda tener, si tratamos o no las diferentes materias. Incluso habiendo un calendario, no se están tratando, pues bien, que existiera una comisión permanente en el que este debate, este diálogo estuviera vivo. Tras el debate de política general, he hecho un planteamiento a la ministra de Política Territorial, un planteamiento sobre reactivar la Comisión de Cooperación Bilateral que se aprobó en su día, que se pactó en su día en 1987, creo, entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de Euskadi. Es una comisión bilateral que ha tenido una vigencia, un funcionar asimétrico, y hasta el 2010, desde la última vez que se reunió. Es un foro que podemos reactivar, es un foro bilateral, un foro de encuentro, que nosotros planteamos que se pueda reunir ordinariamente varias veces al año, pero además cuando lo solicite cualquiera de las dos partes, y que pueda ser un foro en el que se traten todas estas propuestas de traspasos, se debatan siempre con absoluto respeto institucional y desde la bilateralidad. Sería la forma en que de alguna manera estaría vivo el proceso transferencial hasta la culminación efectiva de todas las materias del Estatuto. En primera instancia, desde el Ministerio lo han visto con buenos ojos, pero, vuelvo a decir, y es que me encuentro en la misma situación, pero seguimos esperando. Léase, no tenemos la respuesta que nos ponga en marcha esta comisión bilateral.
En más de una ocasión se lo hemos escuchado a usted misma, consejera, también a Lehendakari hablar de una excesiva vigilancia fiscalizadora de las leyes que emanan del Parlamento Vasco.
Sí, yo he hablado efectivamente del término hipervigilancia. que creo que define muy bien esta actuación. A lo que me refiero es, si bien desde la Administración del Estado se está de alguna manera aludiendo a la gran capacidad de acuerdo que se tiene con las comunidades autónomas para este tipo de cuestiones, yo no lo veo así. Yo creo que justamente ocurre lo contrario. Lo que ocurre es lo siguiente: hay una vía, que es la del 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que permite el diálogo, el debate, para resolver discrepancias antes de que se produzca el recurso de inconstitucionalidad a las leyes. Entonces, bueno, cuando la Administración del Estado piensa que hay una discrepancia de constitucionalidad, antes de ir al recurso, pues abre con nosotros esta vía de cooperación, de colaboración. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en gran parte, en la mayoría de las ocasiones, yo diría, lo hemos computado en un 75% de las ocasiones en las que se plantea esta vía, lo que en realidad se está debatiendo o se pretende debatir no es precisamente sobre la constitucionalidad de la norma, de la ley del Parlamento, de nuestro Parlamento, de qué se trate, sino que va más allá de eso. De hecho, en la mayoría de los casos se trata de apuntalar aún más de la normativa básica, ¿no? De interpretar que la normativa básica es aplicable apuntalándola más. Entonces, yo lo que entiendo es que se va más allá de lo que es el control de constitucionalidad y hay una especie de intento de tutela extralimitada por parte del Estado de las normas de nuestro Parlamento, vasco. Me parece que cuando se habla de estos acuerdos no existiría la necesidad de estos acuerdos de cooperación si no se plantearan previamente estas discrepancias que entiendo que en muchos casos no son de constitucionalidad.
Bueno, cabe esperar, tal y como está el Poder Judicial con el Constitucional recientemente renovado, cabe esperar que al menos el Constitucional, bueno, cambie sus actuaciones, ¿no?
Pues no sé lo que ocurrirá con el nuevo, con la nueva composición del Tribunal Constitucional, pero a mí sí me gustaría remarcar la importancia que tiene la composición, incluso la reforma de la composición del Tribunal Constitucional, en el momento del Tribunal Constitucional, desde el punto de vista de nuestra comunidad autónoma. Tenemos que tener en cuenta que al final los conflictos de competencias entre nuestra comunidad autónoma y la Administración del Estado lo resuelve este Tribunal Constitucional y que, por lo tanto, lo equilibrado, lo coherente sería que estuviera una representación que realmente pudiera actuar como árbitro entre estas posiciones. No sé lo que ocurrirá, pero yo lo que sí creo es que lo que hemos aprendido con todo esto que está ocurriendo en torno a la injerencia o no del poder judicial en el político, en el político, en el judicial. Bueno, yo creo en definitiva que hay una gran politización de la justicia y una judicialización de la política también, ¿no? Y creo que hay que ser absolutamente respetuosos, ¿no? Hay que ser absolutamente respetuosos con el ámbito de actuación de cada una de las instancias. Y en este sentido, creo que si bien ahora ya hay un nombramiento del Tribunal Constitucional, no sé si llegará en breve el nuevo nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, creo que hay que se debería de aprovechar la ocasión para repensar las fórmulas de nombramiento y de composición de estos órganos.
El Lehendakari, queremos recordar que ha pedido un Poder Judicial vasco.
El Lehendakari hablaba efectivamente, hablaba de la descentralización del Poder Judicial a los efectos de un Poder Judicial propio y basado además basado en nuestros derechos históricos, en el ámbito foral. Yo comparto absolutamente esta afirmación. Además, creo que es perfectamente viable. Creo que es viable porque ya la disposición adicional primera de la Constitución nos habla del respeto a nuestros derechos históricos, habla de la actualización también de los derechos históricos. El artículo 13 del Estatuto de Autonomía nos habla de la Administración de Justicia. Nosotros en Euskadi tenemos un poder legislativo, tenemos un poder ejecutivo y lo tenemos porque somos un sujeto político autonómico con capacidad de autogobierno. No obstante, no tenemos un poder judicial. Yo creo, además, que hoy en día hay que mirar alrededor, podemos mirar a Europa, sería algo perfectamente legítimo esta reivindicación de un poder judicial para ese equilibrio de poderes. Por lo tanto, yo creo que es una reivindicación absolutamente procedente.
Vamos con más cuestiones, a ver cuántas nos caben de las que le queremos trasladar a la consejera, porque ya casi casi que nos estamos quedando sin tiempo, pero recientemente se ha aprobado una ley muy, muy importante como es la de empleo público.
Sí, hemos aprobado, ya hace escasamente un mes hemos aprobado la Ley de Empleo Público, una ley que viene, la última ley data ya de hace 33 años, y es una ley que, por resumirte así a grandes trazos, es una ley que engloba el quehacer de más de 100.000 personas. Su ámbito de aplicación también llega al ámbito foral, al ámbito local, incluso a Administración y Servicios de la Universidad del País Vasco. Es una ley que se basa en la profesionalización de la administración pública, en la evaluación del desempeño, en la carrera profesional. Lo que se pretende es la regulación de las personas que trabajan en la administración desde que entran hasta que se jubilan, pero, como bien digo, basando siempre y bajo el valor o sobre el valor del servicio público. Hace mucha mención también a la igualdad de mujeres y hombres. Hace mención también a la utilización, al uso, a la normalización del euskera como lengua de trabajo, como lengua de servicio. Es una ley propia, es una ley integral.
¿Cómo definiría la relación de los sindicatos con la administración?
Con la Administración General, que es la que a mí más cercanamente me compete, con la Administración General de la Comunidad Autónoma, pues la verdad es que con ocasión de las ofertas públicas de empleo, etcétera, que llevamos por la cuarta convocatoria a este ejercicio, pues la relación es, no voy a decir fluida, sino que es bastante constante. Tenemos muchas reuniones. Bueno, tienen sus opiniones, nosotros tenemos las nuestras, debatimos todo y obviamente, pues bueno, no llegamos a todos los acuerdos que quisiéramos. Pero bueno, lo importante yo creo que además de los acuerdos o independientemente de los acuerdos es tener la capacidad de dialogar y de cada uno de nosotros y nosotras mantener o no mantener, sino intentar convencer al que tienes al lado, ¿no?
Consejera, ya para terminar, termina 2022, empieza 2023 y además es un año que viene cargado no con una, sino con dos citas electorales que, bueno, pues que parece inevitable que siempre estas cuestiones alteren un poquito la vida política, ¿no?
Sí, va a ser un 2023 muy importante, muy interesante a todos los niveles, a todos los niveles, efectivamente, tenemos citas electorales y eso condiciona la vida política, pero aún así yo creo que nosotros tenemos una hoja de ruta muy bien definida y lo que es por mi parte y como consejera de Gobernanza y Autogobierno tiene que ser el año en el que esfuerce más o exija más o reivindique más todavía y consigamos traer a casa nuevos traspasos, eso espero para el año 2023.
Pues le agradecemos muchísimo a la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco que haya compartido este primer café con Onda Vasca. Le deseamos urteberrión. Por cierto, días de vacaciones, no sé si la consejera va a poder coger alguno próximamente. Digo, como son fechas en las que quien más, quien menos
Sí,
aprovechamos.
pues tengo la ilusión de coger un par de días la semana que viene y si todo lo permite lo haré, espero que sí. Y si no puede ser de esa manera, pues bueno, pues tampoco pasa nada porque bueno, tengo la gran suerte de trabajar para lo que realmente tengo vocación, es servicio público y lo haré.
Pues consejera, es que ricas cuetas de Berrión.
Zuri ere, urte berrian.